De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, 1:07 de la tarde. Vamos ya con la que se convierte en nuestra última hora de programa, la que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde y en la que una vez más os recordamos que estamos celebrando el Día Internacional del Libro, que a partir de las 5 de la tarde es el pistoletazo de salida oficial para las más de 500 actividades que ha organizado la Comunidad de Madrid con motivo de la Noche de los Libros y que de buena parte de ellas os hemos estado dando cuenta a lo largo de estas 3 horitas que llevamos ya de programa. Recuerdo cómo empezábamos esa iniciativa tan interesante del Mosaico de los Lectores. Este homenaje para el que todavía queda una oportunidad de hacerse la foto con ese libro que más nos guste. Hay que ir ya directamente a la Plaza de Callao porque va a ser el lugar en el que se ha preparado un fotocall, que después esas fotos se van a proyectar también en esa pantalla grande que encontramos en la Plaza de Callao. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
Tenemos que hacernos una foto con un libro.
¿Sí?
Sí, a mí me parece bonito.
Pues bueno.
¿No te apetece?
Sí, sí.
Venga, hombre, sí.
¿Qué libro?
Cada cual el que quiera.
Pues ya lo tengo.
¿Ya lo tienes?
Sí.
Venga, perfecto. Lo vamos a ir dejando ahí en el misterio porque luego tendréis que ver si salimos o no en el montaje, en la pantalla grande de la Plaza de Callao, ese mosaico con motivo de homenajear a los lectores en la Noche de los Libros. Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿También te harás la foto?
Venga.
¿Sí?
Yo lo tengo fácil.
Vale.
Imagínate qué tipo de libro voy a recomendar.
Cumbres borrascosas.
Me ha gustado.
La sombra del viento.
La sombra del viento. Oye, mira, hoy hemos hablado de un libro. Manolo, ¿no te enfadas si le regalo a Jacob un libro y a ti, no?
No, por Dios, faltaría más.
Se queda así un poquito.
Hay que darle de comer al hambriento siempre.
No.
Anécdotas de guardería.
Ay, ay, ay,
le viene
ay,
que ni ay, al ay, dedo,
ay,
vamos.
Ay, 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 ay.
Ese momento que llegará en la vida en el que tengas que llevar a tu peque a la guarde,
sí,
o escuela infantil, ese pegotito tan pequeñito que es lo que más quieres en
mira
este
qué
mundo.
Carilla se le está y poniendo.
Y hay que dejarle directamente en manos de unas personas
de
extrañas.
Desconocida.
Pues este libro te va a echar una mano.
No estoy preparado.
Anécdotas de guardería, que vas a ver que se lo pasan en grande, que se divierten, que hacen multitud de cosas y que tienen una imaginación desbordante, que eso supongo que próximamente lo irás descubriendo.
Pues lo voy a devorar.
Venga,
porque
es divertido,
todo lo que tiene relación con los niños en estos
es
momentos...
Es divertido.
O sea...
Javier Salvatierra, que ha hablado con muchos educadores de diferentes escuelas infantiles y ha recopilado los mejores momentos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas de nada.
Feliz día del libro, ¿eh? Yo debo ir a regalarte una rosa ahora.
¿Es verdad?
Ahora la voy a buscar.
Venga, la vas a buscar. Manolo, luego te prometo que busco otro para ti, ¿eh?
No te preocupes, yo creo que me regale otra rosa para mí.
Venga, hecho.
Solo le regaláis flores a las mujeres.
Sí, es verdad.
No sé por qué, ¿no?
Es verdad que es un poco injusto porque ellas, a ver, con todo respeto, ¿eh? Creo que salen perdiendo.
¿Ellas?
Para recibir una rosa y un libro.
Hombre, pero una rosa es muy bonita,
bien.
Es más efímera.
Sí.
Pero es una preciosidad también.
Sí, 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 que es muy bonito, pero...
Bueno,
yo creo que
es
mejor regalar otro tipo de plantas que flores, ¿no? Una tomatera, por ejemplo.
Oye.
La pones allí y te va a dar tomates.
Ha perdido el glamour.
Un naranjo. Un naranjo.
Precioso.
Un naranjo, venga.
Bien, los
por lo
tomates
menos
y las naranjas son plantas
sí.
Preciosas.
Fantástico.
Pero hay una diferencia. El naranjo, oye, pues el árbol lo puedes disfrutar durante todo el tiempo y la tomatera que se chuchurría luego.
Bueno, también pero estás de tomate cherry. Estás pequeñita, no pasa nada.
Exacto.
He acabado con una rosa y he acabado con unos tomates. ¿Cómo ha evolucionado la historia?
O con naranjas, que también me gustan.
De la China.
Los tomates me encantan, además es muy bueno para la salud, los
¿sí?
tomates.
Sí, sí,
es buenísimo para la salud. Sobre todo para los hombres.
¿Sí?
Es
viene muy
bueno
bien
para
la
próstata.
Ah,
es verdad, sí. Sí, igual señor. Que las nueces. Que
y las nueces, pero no dicho. En mucha cantidad. No, si tomas muchas nueces...
Una al día.
Exacto, una está, o dos días.
Así vamos.
Siete mejillones, eso te
¿siete
da...
¿Siete mejillones?
Siete ¿sí? mejillones, es como un filete de ternera, ¿no? O sea, te da las mismas proteínas.
Pero es que mejillones y nueces me combina fatal. ¿Cómo
hombre,
me lo monto esto?
Así en fases. Primero el aperitivo, las...
Tras,
un aperitivo los siete mejillones.
De siete mejillones está bien, ¿eh?
Hombre, si son al vapor, eso entra solo.
Anda, que...
Está buenísimo los mejillones al vapor.
Cuidáis,
y aparte no hay claro. casi, no tiene casi calorías, con lo cual ni siquiera hay problemas con el sobrepeso y las nueces de postre.
Es bien. Una dieta muy sana, ¿no? Sanísima.
Entre medias el tomatito con un poquito de orégano
pero
y de sal.
Pero me voy con
aceite
el libro
de oliva.
Me voy con ¿sí? el libro de anécdotas de guardería. Me voy con recetas bajo el brazo.
Pues ahora te vas a ir con un concierto que
venga,
te voy a recomendar.
¿A dónde vamos a ir, Manolo?
Porque
venga.
Hoy actúa en el Teatro Lara el guitarrista y fundador de los neoyorquinos Sonic Youth, Lee Ranaldo. Presentar su último disco en solitario, Between the Time and the Tide. Desde que decidió seguir su propio camino, Lee se aleja de la distorsión a la que nos tiene acostumbrado con su guitarra en Sonic Youth y sin abandonar su energía, nos muestra su lado más intimista. Sonic Youth lleva desde 1981 y fueron pioneros de la escena noise rock, que influyó luego en el rock alternativo de los años 90. Este es Lee Ranaldo. Es un conocido poeta, ¿eh? Editó un libro hace algunos años, aquí en España también se tradujo a nuestro idioma y se pudo comprar en las librerías españolas. Y para este disco ha contado con la producción de John Agnello, un tipo que ha trabajado con Sonic Youth, con Dinosaur Jr., con Bruce Springsteen o con Aerosmith. Aquí con acercamientos a Ren o a Wilco, Lee Ranaldo es de Long Island y también ha hecho colaboraciones con una cantante española como Cristina Rosenbinge. Hoy en Teatro Lara, Lee Ranaldo. Era una incertidumbre el futuro de Sonic Youth. Llevan más de 30 años juntos, pero el año pasado sacaban un disco en directo de un show en Chicago que realizaban en 1985. Cada uno de los componentes de la formación han tomado distintos caminos, aunque no muy dispares. La nueva banda de Thurston Moore, por ejemplo, se llama Chelsea Light Moving. Por cierto, que se separó ya hace un par de años de su mujer, la bajista de la banda, King Gordon. Llevaban 27 años casados. King además era muy amiga de Kurt Cobain y King siempre ha mantenido que este fue asesinado, ¿no?
Sí.
Sí, siempre lo ha dicho, ¿no? Pero no os perdáis esta noche en el Teatro Lara los sonidos guitarreros y las canciones de Lee Ranaldo. Las distorsiones guitarreras que hacía con Sonic Youth para recordarnos en algunos pasajes a bandas emblemáticas como los REM. Además trae una gran banda en la noche de hoy. Si se lo haya perdido con anterioridad, le recomendamos este concierto. Lee Ranaldo, seguro que le va a encantar.
Buena música y buen lugar, buen escenario. Teatro Lara, siempre lo decimos, maravilloso. Un lugar que todos deberíamos visitar. Así que yo creo que es una muy, pero que muy buena cita para disfrutar de la música. En un día soleado, soleado como este, Jacob, en el que, mira, justo nuestra invitada que se acababa de ir, antes del boletín horario decía, mira, yo ya no sé si estoy acatarrada, si tengo alergia, y es que estos días que estamos viviendo son muy proclives, lo hemos estado diciendo en otras ocasiones, a los catarros, porque por la mañanita temprano hace frío, luego tenemos una temperatura más agradable y luego por la noche volvemos a tener ahí esas temperaturas complicadillas.
Vale, vale. Bueno, pues entonces lo vamos a solucionar rápido.
A ver, ¿cómo me lo vas a solucionar?
Pues en vez de pasar frío por la mañana y calor a mediodía, vamos a pasar frío todo el día y así aquí nadie se queja.
Hombre, eso se le llama cortar por lo sano, ¿eh?
Venga.
¿Cuándo empieza eso?
Yo, de verdad, en momentos así tengo ganas de pedir disculpas por el pronóstico del tiempo en los primeros días del puente, si entendemos que podrían ser perfectamente los de este fin de semana.
Vais a ser un poco como los árbitros de fútbol, ¿eh? Como no salga bien las cosas, las culpas os las vais a llevar vosotros.
Te prometo que van a salir bien porque es muy evidente el cambio de tiempo que viene el fin de semana.
¿Ah, sí?
Pero sobre todo una de las cosas que más nos va a llamar la atención es la bajada de temperaturas. Muy, muy, muy brusca.
Esta mañana se notaba bastante, ¿eh? Esta mañana, cuando he salido de casa se notaba...
Claro, pero fíjate que la de hoy era debido a que teníamos el cielo despejado y a que todavía estamos en abril, a que las noches son largas y le da tiempo a que baje la temperatura y además teníamos un poquito de viento. Pero es que lo del fin de semana va a ser una caída muy brusca, sobre todo a mediodía. De madrugada no tanto, porque tendremos nubes. Lo primero que hay que destacar es, lo primero, la llegada de nubes. Hoy son muy poquitas las que están apareciendo, mañana serán un poquito más y sobre todo a partir del jueves. De momento sin lluvia, de momento, pero ya a partir del sábado seguramente ya tendremos lluvia en Madrid. En forma de chaparrones, tormentas, en la sierra va a llover con ganas y atención, va a nevar. De hecho, el sábado la cota de nieve llegará a bajar hasta los 900 metros. Imagínate, es una situación invernal. El tiempo del fin de semana casi va a ser más de invierno que de primavera. Temperatura máxima seguramente el fin de semana en Madrid, 11, 12 grados de temperatura máxima, con viento de norte fuerte. La mínima estará, vamos a ver, poquito por encima de los cero. Es decir, que nadie, que los que hayan guardado el abrigo, que seguro que uno habrá tenido ganas.
Sí, sí. Yo conozco gente que se ha quitado ya directamente el edredón, la que con una colchita ya se aguantaba.
Que el abrigo, que lo recuperen. Yo lo del edredón seguramente pienso que también, pero como es un poco más difícil...
Yo lo recuperaría.
Pues lo del abrigo seguro, ¿eh? O sea, además va a ser un fin de semana de cielo nublado, de lluvia, de viento, por lo tanto, no solo que viendo el termómetro va a hacer frío, sino que encima las condiciones meteorológicas van a hacer que ese frío sea un poquito más notable.
Ya no te digo cómo vamos a acabar el mes de abril, entonces, ¿no?
Bueno, es que realmente es lo que tiene la primavera. Hoy, esta mañana, en Twitter nos preguntaban, pero oye, en Navacerrada, por ejemplo, ¿cuántos días acostumbra a nevar en abril? ¿Y cuántos diríais vosotros, lo normal? De los 30 días de abril, ¿cuántos creéis que acostumbra a nevar en Navacerrada? Más, 13 días. Es decir, que abril todavía es un mes que es capaz de dejar frío y de dejar nieve en la península y en la Comunidad de Madrid también. Es decir, que son meses un poco tramposos, porque cuando viene el anticiclón enseguida sube la temperatura, sobre todo con vientos de levante, de sureste, pero cuando luego tienes una entrada de componente norte y una bolsa de aire frío, como es la del fin de semana, pues el cambio de tiempo es muy notable. Bueno, pues es lo que vamos a tener. Y avisados estamos. Luego, con perspectiva optimista de que a partir del lunes-martes el tiempo se irá estabilizando, parece que los días festivos vamos a tener un tiempo más estable, pero poco caluroso. Estaríamos incluso a lo mejor por debajo de los 20 grados, pero parece que con sol a partir del lunes-martes.
Bueno,
lo siento,
pues nos hemos quedado así un poquito chop. ¿Qué le vamos a hacer? Menos Carmen, que se ha emocionado de la vida, porque le has dicho que vuelve el frío.
Sí,
y ya está emocionada.
¿Quién es esa chica rubia que hay ahí en medio?
Está chica.
Esa madre
mía. Es la directora de informativos, me da
sensación. ¿Yo que he dicho algo?
No, debe venir por otra cosa, no sé por qué viene.
A ver si por dar este pronóstico vamos a tener aquí consecuencias.
Lo mismo ha venido por las cumbres borrascosas, dice que le ha encantado Manolo cuando le has dicho que su libro tenía que ser cumbres borrascosas. Pues nada, que nos volveremos a abrigar, es lo que toca.
Solo una recomendación, vamos a acabar con una alegría. Hoy es el día del libro,
¿cierto?
Y lo digo totalmente en serio, me gustaría recomendar libros de meteorología. Hay de todo tipo, hay libros de introducción a la meteorología, a la climatología, hay libros de fenómenos meteorológicos, de fotografías absolutamente preciosos y espectaculares, así que si alguien se está planteando regalar un libro y se lo va a hacer a alguien que es un poco aficionado al cielo, a las nubes, a los meteoros, venga, que vaya a alguna librería así un poquito, tampoco hay que ser una librería excesivamente especializada, porque hoy en en día hay muchas publicaciones. Así que vaya, que lo disfrute y que es un regalazo de estos para toda la vida.
Pues venga, nos quedamos con esa recomendación. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Manolo Calderón, te escucho en El Paso.
Ahí estaré.
Hasta luego.
Hasta luego.
A las 12 de la noche.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Ahora al teatro, o mejor dicho, nos vamos a ir, diríamos, a un garaje, al garaje Lumière, porque es el escenario precisamente donde el próximo 31 de mayo podremos conocer la historia de una joven pastora que vive en las montañas del Magreb, una joven que, diríamos, desarrolla su vida en un entorno de gran miseria con sus padres y sus hermanos, y que tiene un único confidente que es ni más ni menos, Carmen, el mismísimo Alá.
Pues sí, porque al garaje Lumière llega la versión teatral de Confesiones Alá. La segunda novela de la escritora francesa de origen marroquí, Safia Sedin, es una novela que describe con toda crudeza la vida de miseria, la vida de malos tratos que sufren las mujeres en los países musulmanes. A través de la historia de Yavara, esa joven pastora que camina en busca de otro mundo, bueno, pues con ese compañero de viaje tan peculiar, el propio Alá.
Una obra que va a estrenarse, como decíamos, el próximo 31 de mayo, pero que también necesita un poquito de vuestra ayuda, de la ayuda de los que estáis al otro lado. Volvemos a ese término que tan de actualidad está últimamente, que es el crowdfunding. Ya sabéis, ese juntar perras, que es como lo hemos empezado a denominar ya en esta sintonía de Onda Madrid, copiándoselo a los compañeros de Aquí no hay playa. Arturo Turón es el guionista y director. Muy buenos días.
Buenos días.
María Arbás, aquella que da vida.
Hola,
a esta pastora, muy buenas.
Muy buenas.
Que el crowdfunding, lo decíamos, está ya a la orden del día y que gracias precisamente a esa ayudita que se pueda recibir de parte de otras personas se pueden sacar adelante proyectos.
Sí.
¿Es así?
Sí, 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 la verdad es que sí, es como una fórmula que parece que entraña como una magia. Es ir tejiendo una serie de redes con amigos, amigo del amigo, vecinos, familia y finalmente te encuentras luego rodeado en una sala con toda tu familia, con toda tu gente viendo algo que has hecho. Entonces esto finalmente es maravilloso. Luego hay gente que de repente te apoya también y que ve el proyecto que tiene una viabilidad y que de repente les atrae y también lo apoya. Es maravilloso, es como algo mágico.
¿Sí?
Con todos los problemas que está habiendo para levantar un proyecto, poder levantar proyectos así, que la gente se vaya concienciando un poco de que hay que ayudar al prójimo para poder estar haciendo cosas de cultura y demás, es algo muy bonito.
Y que además los que participen en ese crowdfunding tienen recompensa.
Sí, la verdad que se hace como una serie de paquetes. Es como, a veces te encuentras como si estuvieses vendiendo lotería de Navidad o algo así. Plan rollo llamando a tus amigos de, no, son 10 euros, que es la entrada. Ya, pero es que luego me ibas a invitar al estreno, ¿no? Pero bueno, así la ves dos veces y tal. un poco raro, porque te encuentras de repente, de, no sé, cuando eras pequeño y te daban esos lotes de lotería de Navidad para vender a la familia. Es un poco este el concepto. Y la verdad es esto, que es como adquirir por anticipado la entrada, o hay otro paquete que es el DVD, el libro y dos entradas, pero que si echas los cálculos, el libro de Safia y esa maravillosa novela que he tenido el placer de poder adaptarla, son 20 euros en el mercado. Y finalmente tienes una novela que te llega, por lo menos a mí me llegó, por eso estoy aquí.
Y ya que hablas de la novela está escrita con toda crudeza.
Sí.
Yo no sé si tú en la adaptación has mantenido también ese lenguaje.
He intentado ser lo más fiel posible a la palabra de Safia y combinarla con la mía, que también es bastante difícil y complicado, porque soy bastante complicado también escribiendo y bastante crudo. La verdad es que la primera vez que la leí, aluciné. Tuve el placer de no poder ver la obra en París, pero a través de que lo leí en el Pariscope y demás, que estaba esta obra, conseguí la novela, la leí y dije, tengo que hacer esto. Y de esto han pasado 5 años y ahora siempre me vi como con la fuerza un poco de decir, bueno, ahora ha llegado la hora. Es muy dura, es bastante dura y bastante cruda. Y con mucha realidad. Y las palabras de ella te llegan muy, 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 muy adentro. Creo que muy adentro.
María, ¿y cómo es Yevara?
Pues Yevara es una persona que tiene unas situaciones durante toda su vida crudísimas. O sea, una persona a la que le ha tocado nacer en el Aldas marroquí, en un pueblo rodeado absolutamente de montañas, aislados de todo tipo de comunicación. Es una persona que no tiene educación alguna, no sabe leer ni sabe escribir, y a la que le van sucediendo unas cosas que hacen que su destino vaya girando, pero vamos, que gire 180 grados, ¿no? Hay unos puntos de inflexión ante los que Yevara se va haciendo preguntas a sí misma a través de las conversaciones con Ala, y va teniendo que tomar decisiones, y estas decisiones, que a veces son acertadas, otras veces, lógicamente, pues no lo son.
Como en todos los casos sucedidos.
Claro, claro. Estas son las que le hacen finalmente a ella desarrollarse y llegar a convertirse en la persona que es, ¿no? Y finalmente, para mí, como una de las conclusiones más potentes de la obra, es no culpar a Alá, a su Dios, de lo que le va sucediendo, ¿no? Asumir que realmente para ella un Dios es una compañía espiritual y una manera a través de la cual crecer y desarrollarse, no tanto una persona ajena a ella a la que poder culpar y hacer cargo de todo lo que le vaya sucediendo, ¿no? Que es un poco el comportamiento que la gente suele tener con respecto a la espiritualidad, ¿no? La de este Dios, ¿por qué, Señor, me has hecho esto? ¿Por qué? Entonces, Yevara lo entiende desde otro lugar.
¿Y cómo ha llegado este libro a ti, María? ¿Cómo te has metido en el proyecto? ¿También lo leíste? ¿Te buscó Arturo?
Bueno, para serte honesta, llevamos 2 semanas trabajando a tope en esto y tengo un guión de 40 folios que aprenderme, que ya está aprendido, me faltan los 3 últimos. Todavía no he tenido el tiempo de poder leerme la novela. Mi padre sí lo ha hecho, mis amigos y mi familia han corrido a comprarla. Mi padre, nada más comprarla, al día siguiente le llamé. Digo, bueno, papá, ¿qué tal la llevas? Dice, ¿cómo que qué tal la llevo? Si me la terminé ayer por la tarde. Digo, ¿pero cómo que ayer por la tarde? Y me dice, sí, sí, es crudísima. Me imaginaba a mi hija interpretando eso y no podía realmente imaginarlo. Como os decía, no he tenido tiempo para leerla porque estoy estudiando mucho el guión, que es prácticamente la novela casi. Pero, bueno, que tengo el libro, ya me lo ha pasado mi padre. Entonces, ahora en mayo, cuando ya tenga el texto muy trabajado, me pondré con ella y con 1000 referencias más del mundo árabe que tengo que estudiar, porque si no es una realidad muy, muy lejana la mía.
Claro, porque Arturo, quizás a lo mejor lo has tenido que tener en cuenta. Es una realidad que nos pilla de lejos a los que vivimos aquí, a los que vivimos, por ejemplo, en este Madrid, y tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo a la primera. ¿Cómo se hace eso?
Esto es un poco complicado, ¿no? Porque es contagiar un poco a la persona de lo que es el Islam, lo que significa ser musulmán. Bueno, yo tenía un bagaje ya anterior de que realicé un documental sobre la mujer en Palestina y tengo como una especie de aprendizaje. Me leí el Corán, me informé muchísimo a la hora de hacer el documental, y cuando se presentó esta novela dije, hostias, puedo hacerlo también. Claro, la complicación te llega cuando trabajas con una actriz que finalmente es de Madrid y la tienes que contagiar todo un poco de este mundo y ponerle 200.000 deberes de esta película. Esto es el Corán, esto es tal. Pero luego no es tan complicado, no es tan difícil. Hay determinadas partes de la obra que se lo he complicado más aún todavía, si cabe, porque baila, canta en árabe, canta una canción tradicional en árabe. Hay momentos en la obra que habla en árabe. Entonces son muchas ramas las que tiene que tocar, ¿no? Porque va a trabajar con un coreógrafo, va a trabajar con una chica para hacer todo el movimiento corporal, con un chico para trabajar toda la adicción, dos amigos míos de Marruecos. Pues finalmente ella, hay un momento en la obra que está pariendo y a la vez está cantando una canción tradicional árabe que trata un poco sobre el abandono de los hijos.
María en el escenario.
Pues eso se hace, yo creo, como casi cualquier trabajo actor, bueno, como casi cualquier trabajo en general, desde la comprensión. Primero tienes que hacer un muy buen trabajo de comprensión de lo que le está sucediendo a esa persona para poder, desde ti misma, porque lógicamente no puedo salirme de mí para hacer nada, actuarlo y contarlo lo mejor posible, que en definitiva nuestro trabajo es el mismo, el de contar una historia, el de comunicar. Entonces, intentando ser concreta con lo que quiero comunicar e intentando buscar la mejor manera de comunicarlo. Y obviamente, en esta obra en concreto, se hace mucho a través del dolor. Hombre, y por ejemplo, esa escena en concreto, la del parto. O sea, ya físicamente es el dolor, ¿no? No sé si sois madres, pero bueno.
Sí, sí.
Y aparte
yo
de
me
eso,
lo estoy imaginando.
Claro, claro, claro.
Yo ya sufro.
Tú cantar no te pusiste
claro.
a cantar, ¿no?
Yo no.
Sí,
la verdad es que es un tanto raro también lo que pasa en ese momento, porque finalmente acaba pariendo una piedra, que es como un símbolo real de la realidad para mí, lo que es el pueblo marroquí, ¿no? Que es como paro algo sin vida.
Bueno,
más
tanto,
o menos es como un reflejo sí. de lo que es Occidente hacia lo que es el mundo árabe, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces son mis pequeños como matices uh-huh. dentro de lo que he vivido dentro de esta cultura y de los sentimientos que he tenido a la hora en el proceso de que he ido trabajando, conociendo el mundo árabe y su cultura.
¿Lo has conocido en situ? ¿Has pasado tiempo allí?
He pasado tiempo en Palestina, he pasado uh-huh. bastante tiempo y Marruecos lo conozco bastante. He hecho todo tipo de tours y demás. Y con Palestina, mi relación con Palestina ha sido bastante, bastante alta durante bastante tiempo. Bueno, a día de hoy todavía está ahí.
La cultura, el Islam, bueno, toda esta cultura te despierta sentimientos muy fuertes, ¿no? Te atrae muchísimo por lo que veo.
Sí, me atrae bastante porque es todo como muy raro. Mi primer guión, que ahora estoy en proceso de financiación de mi primera película, sin venir a cuento, de repente tiene un giro que me meto en el Líbano y es como, ¿y por qué estoy haciendo esto? Supongo que como creo en lo de las otras vidas y todo esto, pues supongo que sería árabe o algo de
no
esto
sé.
En mi anterior vida.
No sé si me meto donde no me llaman y si te puedo preguntar el significado de los tatuajes que llevo, si no me lo dices claramente.
Pues este es mi nombre en árabe, uh-huh. Esta es la inicial de mi nombre, esto es como un homenaje a Shakespeare, y bueno, está Julieta, los Montescos, lleva uh-huh. el escudo de los Montescos, la calavera de Hamlet, simboliza un poco lo que es la obra de Shakespeare. Como mi asignatura pendiente, también montar algo de este hombre, pero no quiero que se remueva en su
tumba. Yo le intento convencer de que antes de que se me pase la edad me monte un Romeo y Julieta, ya que nos hemos conocido, y por favor me dé la oportunidad de ser Julieta, pero no sé si le estoy convenciendo.
Hombre, tienes que hacerlo. Ya que te ha hecho, tía, que le haces trabajar tanto para esta obra.
Y todos los deberes que le has puesto.
Sí, pero es
vamos
como
a presionar
que...
nosotras también.
Gracias. Gracias,
tenemos
chicas.
A Julieta.
Es como
gracias,
algo
chicas.
Que tienes ahí que dices, hostias, es que he visto tantos montajes y demás y todo de Shakespeare y...
También había mucho sufrimiento.
Sí.
Efectivamente, había muchas pasiones.
Pero es que de repente se me mete en la cabeza de, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es Sir William? A ver, ver, no, no te confundas. Aquí, bueno, se me va más...
Bueno, ¿y la señorita más... Safia Sedin? ¿No te...
¿Eso? ¿Eh?
¿Qué te has metido ahí a contar una historia?
Anda, que en lo que te has metido es fácil.
Sí, aparte que sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, me da más algo porque es como más de mi tiempo. Finalmente, meterme en un Romeo y Julieta para mí es como... He visto tantos y tan buenos que de repente dices, a ver, ¿qué haces?
Esto siempre finalmente... hay sitio para una nueva versión.
Sí, a ver cómo sale esto, Confesiones uh-huh. Alar.
De momento es verdad, paso a paso, tampoco vamos a presionar tanto. Primero Confesiones Alar.
Sí, primero Confesiones Alar.
Es mi primera inmersión en el mundo del teatro porque vengo del mundo audiovisual y a ver cómo me sale esto, que siempre he tenido muchísimo respeto al teatro y finalmente ha sido como de, venga, salta y a ver dónde acabas. Pero bueno, es donde me conduzca esta señorita, la verdad.
Bueno, yo donde nos conduzcamos, donde nos conduzcamos mutuamente, ¿no? Un poco, porque el trabajo siempre es recíproco, ¿no? O sea, como que tiene siempre las dos direcciones. Él me alimenta, yo le alimento, es así, de otra manera.
¿Y ese bagaje que comentabas del mundo audiovisual se nota en este montaje? ¿Está también reflejado?
Bastante, bastante, porque juego con términos muy cinematográficos llevados al teatro. Me quiere matar.
Sí, María sonríe.
Yo es que le quiero matar.
Otra cosa.
Vamos.
Me quiere matar, o sea, porque es la primera vez que va a trabajar con luces cenitales y
madre mía.
Y con no te puedes mover de esta baldosa. O sea, parece como si estuviese bailando un chotis todo el rato, ¿no? En una baldosa y
absolutamente.
Va todo como iluminado, como son como aureolas y estas aureolas se van encendiendo y ella se va posicionando allí y va llevando como su palabra al público. Y juego mucho con imagen visual también a través de las pantallas y demás. Y el sonido es muy importante. Uh-huh. Está cargado de ambientaciones, de atmósferas que nos pueden trasladar al Atlas y que nos pueden trasladar a Marruecos. El olfato que vas a percibir, o sea, realmente lo que quería era como desarrollar
todos
que entres
sentidos.
En una obra y estés despertando los sentidos, ¿no? A través de la vista, incluso hasta del gusto a través de la imagen.
Suena muy bien.
A ver
pero
si
qué
lo
difícil,
consigo.
María. Ay. No me gustaría estar en tu piel ahora mismito.
Bueno, es que yo creo que en mitad de un proceso artístico no le gustaría estar casi a nadie. Sí, pero bueno...
mucho trabajo.
Sí, en definitiva yo ya me voy dando cuenta, ya por fin gracias a mis 26 años, que es una cosa que no me he dado cuenta antes. Sí, lo sabía como cliché, ¿no? Que el proceso es lo que más se disfruta en algo, el camino. Pero ahora lo empiezo a comprender realmente, ¿no? Hay una cosa cuando ya tienes montada una obra que es un poco parecida a la sensación de cuando te terminas una novela que te está entusiasmando, ¿no? Que es como que de repente, no me lo puedo creer, no me quiero terminar la última página, que se acaba, yeah. Que se acaba. Y el proceso es un poco lo mismo. Es muy sufrido, sobre todo porque hay días que encuentras y te vas encantada, y hay días que no encuentras nada. Y dices, yo no valgo para esto, no conozco al personaje, no entiendo nada. Y la depresión por ahí, ¿no? Pero, en definitiva, es la parte más bonita, es la parte en la que más descubres, es la parte en la que más estudias, es la parte que más conocimientos y más desarrollo personal te trae. Y luego es una fiesta, ya, o sea, quiero decir, el momento ya del estreno y de estar con el público es una celebración del arte y para mí de la vida incluso, o sea, es el momento fiesta. Yo cuando voy al teatro siempre digo, es como irte a celebrar con la gente que venga a celebrar esto.
Pues ese momento llegará el 31 de mayo, que será el momento en el que se estrene Garaje Lumière. Antes, todavía mucho trabajo por delante por lo que estamos descubriendo, porque se lo ha puesto muy difícil Arturo Turón a María Arbás, pero el resultado lo vamos a disfrutar los que estemos sentados viendo estas confesiones a la. Recuerdo, crowdfunding, están buscando un poquito de ayuda económica, el enlace está puesto en nuestro Facebook, el Facebook de Hoy en Madrid. Arturo, María, ha sido un placer.
Igualmente. Gracias.
El placer es mío. Muchas gracias.
Gracias
hasta
a vosotros.
Muchas gracias.
hoy@ondamadrid.es
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde,
Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Aquí seguimos, hoy en Madrid, poquito nos va quedando ya para que sean las 2 de la tarde, poquito por tanto, para que llegue el momento de deciros hasta mañana, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid. Y después, cuando nosotros nos vamos, bueno, pues pasan muchas cosas, muchas cositas. Hay informativo, hay un programa en el cual escuchamos, bueno, pues esos conciertos de diferentes artistas. Y luego a las 4 de la tarde, aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Y entonces aparecen ellos, nuestros compañeros de Aquí no hay playa, Carlos Honorato, Paloma Nolasco, Maitel López, buenas.
Muy buenas tardes.
No te rías de mí.
No, hombre, y luego viene Onda
o Pop. Conmigo tampoco.
Y tal,
oye,
tal,
yo puedo hacer un poquito toda la programación.
Sí, sí, no, no, muy
hay
bien,
que hacer
muy
publicidad
bien, muy bien,
de
muy
lo
bien.
Que se escucha en esta casa.
Perfecto.
Mucho e interesante.
Perfecto, no, no, pero me ha dado un poquito de risa, no sé, estabas ahí haciendo tiempo porque...
No, no, no,
es que
yo iba a parar en las 6.
Mucha gente.
Sí, porque se estaban yendo nuestros invitados, Confesiones a Ala, que van a representarla, una obra de teatro basada en un libro y que están buscando juntar perrillas.
Ah, muy bien.
Exacto, que ya les he dicho que termino acuñado por Aquí no hay playa, que nos vamos
bueno,
pasando
bien.
De unos a otros. ¿Por qué me gustó a mí esto de juntar perrillas?
Junta perras, ¿se entiende enseguida?
Sí,
claro.
Muy fácil. El retroceso, ¿qué pasó en Aquí no hay playa en el día de ayer? Me lo vais a contar.
Sí, ayer fue el Día de la Tierra.
El Día de la Tierra, sí.
Claro, y lo celebramos por todo lo alto. En un programa que tiene vocación marítima como el nuestro, necesitamos la tierra para todo.
Sí.
Porque nuestro chiringuito está ahí en la arena.
Exacto.
Hasta ahí bien, ¿no?
Hasta ahí
bien. Bueno, pues las ideas de bombero ayer las trajo Paloma.
¡Qué raro!
¡Ay, sí!
Sí,
rarísimo.
Paloma, no me lo creo.
Bueno, ideas de todo tipo, es decir, nosotros, ancho es mundo, para gustos colores y, bueno, tomamos nota
vale.
de todo.
Cuenta quién es el Capitán Planeta.
Bueno, pues es el protagonista de una serie de dibujos animados.
Perdona, yo vi al Capitán Planeta.
Ah, no, muy
sí,
bien.
Sí.
Vale, sí.
Que sí que me acuerdo del Capitán Planeta.
Sí, y a los terrícolas
eran
nos llama.
Que se juntaban así con las luces.
¡Planetarios! ¡Planetarios!
Bueno, mejor escuchamos un poquito de qué habló ayer Paloma con el Capitán Planeta.
Venga,
venga
sí.
Va, ya nos hacemos la idea.
El futuro de la Tierra está en las manos de todos.
No desperdicies el agua.
Por favor, no desperdicies la energía.
Bueno, han hecho un estudio, como decía, que lo han llamado la diferencia en tu día a día. Y han hecho preguntas a la gente, ¿no? A 1000 personas sobre las cosas que ellos hacen para proteger el entorno. Hay de todo. Por ejemplo, ¿que tienes mucha maleza en el jardín y no tienes tiempo para cortar el césped?
Entiendo que este jardín estaba tan cubierto de maleza como lo está el de la casa de al lado.
Claro. Y estas cabras que ves llegaron justo ayer. Lo que hacemos es llevarlas a varios jardines y a terrenos de mayor tamaño. Así evitamos la necesidad de usar herbicidas.
¿Te sigues siendo el Capitán Planeta?
Aquí rodeados con estos verdes que tenemos aquí alrededor, estos césped de cabritas.
Las cabras tienen mala leche, Paloma, ¿eh?
Que no, hombre,
no hay
chiquititas.
Que dejarlas ahí. Hombre, chiquititas, bien, pero luego crecen, le crecen los cuernos y no ves tú cómo son, ¿eh?
Digo la palabra,
unas trompadas.
A trabajar y ahí en la puerta de entrada una cabritilla recibiéndote.
Ay, me siento como Heidi.
Sería divertido ver cómo se van detrás de algunos y van ¡bumba! Hombre, las cabras hacen esto, ¿eh? Están como
a
cabras.
A veces.
Lo de decir estás como una cabra es por algo.
Sí, sí.
Que se les va la cabeza.
Es cierto. Oye, sí que es verdad que, sí. que estuvo bien. Sí, la manera de introducir bien. El Día de la Tierra,
hubo
¿eh?
Hubo más cosas, sí. pero claro, no podemos resumir.
No, hombre, ya lo sé.
Muchísimas más.
Me ha traído buenos recuerdos a mí el Capitán Planeta.
Sí, qué divertido era, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ya que estamos con el Día de la Tierra y no está Pablo, que debe estar haciendo alguna de sus locuras, que este sí que está como una cabra.
Tú sabrás dónde está.
Todo hay que decirlo. Nos descubrió que en La Iruela, que es un magnífico municipio que hay en la Comunidad de Madrid, hay un bicho que da mala suerte. El ciervo volador.
Nah, ¿el ciervo volador?
Claro, os quedáis a... Nah, que no sabéis lo que es un ciervo volador.
No va a ser el ciervo que tenga alas, no.
Bueno, su nombre científico es Lucanus cervus. Y es un bicho que tiene como unas tenazas. Se le conoce allí en La Iruela como mogaño.
¿Esto pica?
Si te muerde, porque muerde, hace daño. Pero, vamos, no es mortal. No es una víbora, vamos, no...
Se los vamos a cambiar a los de La Iruela por nuestras cabritillas.
Pero escúchame, que da mala suerte. Y Felipe ¿sí? Alonso lo recordó.
El famoso hay una leyenda, una tradición del famoso ciervo volador o volante, que es ese escarabajo gigantesco que hay con dos tenazas, que dice que el que lo ve, pues le va a pasar algo malo, algo negativo. O sea, que es una superstición también muy curiosa para destacar.
Es el gato negro de La Iruela.
El gato negro, el gato blanco, el gato amarillo, es el 13 y martes de La Iruela.
El ciervo volador.
Solo me falta tener que escaparme de los gatos negros y encima tener que escaparme
este. No, dice que cuando se vea uno de estos insectos revoloteando alrededor de alguna persona, se va a producir alguna desgracia.
Qué mal rollo.
Lo ha visto. Hasta ahí puedo decir, oye, son tradiciones de la Comunidad de Madrid. ¿Las
tú sabes que yo soy supersticiosa? No me contéis estas cosas.
Cosas pues de viejas.
No tires para viejas. Allá, para La Iruela. No,
yo no voy para allá, que además, sí. Hace Juanjo nada más que decirme, es así de grande, es un escarabajo tan grande como un puño, y me señala el puño, y me asusto.
Sí. Y son muchísimo más grandes los machos que las hembras. Los machos son los de las tenazas, y las hembras son más pequeñitas.
Más finas nosotras, claro.
Sí, pero dais unos picotazos.
¡El tamaño de un puño! Yo no quiero ver esto.
Es grande, es grande. Sí.
Es demasiado para mí.
Bueno, ya estamos a martes hoy, ¿no?
Martes 23.
Pues ya es casi sábado, ¿no? Ya es casi viernes.
Hombre, casi sábado, casi viernes. Vais vosotros muy adelantados, ¿no?
¿A qué tienes ganas de que sea sábado?
Sí.
Pues ya está. Nosotros aquí
pero
en el
ya
chiringo.
Empezaré el martes pensando en que el sábado está a la vuelta de la esquina. Me parece un poco
aquí
prematuro.
Hacemos del calendario lo que queremos. Ay, le ponemos y le quitamos hojas.
Pues venga, es sábado.
Pues ya tenemos un plan para ti para el sábado.
¿A dónde me voy?
A tomar una copa de vino, una buena copa de vino. Nos
a
vamos...
tomar y luego ya menos mal que hemos acabado una copa de vino.
Nos vamos al Eno Festival que se presentaba ayer y que se celebra este sábado en el Círculo de Bellas Artes.
Ah, pues me gusta a mí esto.
Y es como un festival de música de estos independientes, pero en lugar de cerveza te lo cambian por una copa de vino. O sea, caldos de la tierra y música.
¿Qué te parece?
A mí me gusta. Vinito blanco ahora me tomaba yo.
¿Sí?
Una copita de vino blanco, ¿no?
Pues había un poquito de todo. Además hay catas, un enólogo.
Yo un vermú me tomaba ahora.
¿Tú el vermú? ¿El de grifo?
Sí, el vermú,
La hora no vale.
Unas almendritas.
De verdad, ¿cómo se nota? No tenéis producción aquí, ya no hay ni agua. O sea,
sí, mira lo que me queda.
Pero me voy a verle la tuya.
Oye, perdona. Te dejo.
No por nada.
No tengo nada contagioso ni que se pegue, ¿eh?
Bueno, ¿quién sabe?
No. ¿A quién quiere agua a esta hora del aperitivo?
Es que no tengo otra cosa.
Un vinillo.
O sea, que vino más música.
Vino más música, me
apetece?
Gusta.
¿Te apetece? Sí. Bueno, pues venga, a ver, que nos lo cuenten.
Música y vino, esos son los pilares fundamentales con los que nosotros pues estamos intentando acercar la cultura del vino y llevar el consumo de vino responsable pues a la gente joven, la música de mucha calidad, que eso es fundamental para nosotros, pero luego una vez allí, por eso el festival es diurno, por eso no queríamos hacer un festival de noche, porque se diluye mucho el concepto, digamos, el festival es diurno porque entre concierto y concierto hay catas con enólogos, cada bodega tiene su enobarra y ahí estarán los propios bodegueros contando pues cosas que para el sector son básicas, ¿no? El por qué un vino con un poco de madera puede ser más caro, un vino joven más barato, esas cosas que para nosotros caen de cajón, pues un chaval quiere saber por qué un vino cuesta 2 y otro 4 euros, esa
yo
serie
también,
de cosas. Ahí es donde pues la gente del vino va a estar muy presente pues educando y fomentando esta cultura del consumo responsable.
¿Y esto está dentro de tu presupuesto?
¿Qué va?
No.
¿Y porque yo... me iba a apuntar ya con los ojos cerrados?
No.
Bueno, si sumamos los dos presupuestos, el de Carlos y el mío, 10 y 10, 20.
Tramposa eres.
No, que puede ir uno de los dos.
A ver,
hombre, a estas cosas hay que ir acompañado, Maite.
No, porque entra uno y luego salen dos.
Claro, sí. Siempre hay conversación, el vino da conversación.
Yo qué quieres que te diga, si me tengo que tomar un vinito y no voy con alguien con quien charlar,
di que sí, Belén, que hay que hacer
eso, piña. Que no hace falta, que en las catas hay mucha gente y uno te dice, ¿y a ti qué tal? ¿Este te ha gustado? A mí sí, a mí no.
Y además, entre concierto y concierto, habéis escuchado lo que decía esta chica, ¿no? Que una cata. O sea, que como haya muchas canciones previstas, directamente a la piltra.
Que no, mujer, que las catas.
Sí, por el mareillo que nos vamos a pillar, digo yo.
Es que
digo,
como
Maite.
Rápido,
no,
Maite
porque te lleves sola. Te lleves a la piltra el que acabas de conocer. No.
He dicho
que no me malinterpretéis.
Como Maite quería ir sola, pues ya he pensado que es que había ligado y que tenía que acabar así.
Hay que hacer cosas sola, cada vez más, en una ciudad grande como Madrid. Hay que salir a descubrirla.
Sí, pero.
Siempre se apunta a alguien.
Yo me canso, nos canso. Cansamos de hablar con nosotras mismas, ¿verdad?
Hay que antiguas, sí.
Solo se va al cine. Que no tienes que hablar con nadie, pero ya está.
Somos sociables, pero claro. Vamos a ver. Yo a mí me gusta compartirlo con amigos.
Sí.
Bueno, ¿los libros los compartís o no?
Los compartimos cuando no lo acabas, se lo pasa al siguiente, el book closing este.
Bueno, hoy es el día del libro. Hoy es el día del libro.
Uy, por activa y por pasiva.
Creo que nosotros también vamos a hablar algo de libros hoy.
Anda, yo no.
No
sé. Qué va. Seguro que no.
Pero desde nuestra óptica, ojo.
Que puede ser como la del Capitán Planeta.
Sí.
Para el día de la Tierra.
¡Planetarios! ¿Entendéis lo que estáis leyendo?
Yo os lo digo que soy alérgica al papel. O sea, que a ver cómo nos lo montamos en el día del
pues
libro.
Pues lo tuyo tendrá que ser un e-book o algo de esto.
No lo sé.
Bueno, por ahí andará la cosa, por
o
ahí.
Unos guantes de látex, oye.
Ahora, una cosa te digo. Como el papel no hay nada.
¿Ves?
Carla, es magia
antigua.
Eso es cierto. Eso
ya me ha vuelto a llamar
la razón
antigua.
Como las abuelas.
Los libros.
Eso es cierto.
Los libros huelen, o sea, es el olor al libro, sí. El olor
pesan,
a la historia.
Las hernias que salen.
Me da igual, hacemos un poquito de ejercicio. Te pones un libro de las mismas páginas a cada lado y haces así unas cuantas pesas.
Pues aparte de tener libros, hay que leerlos, Esto es
eso
importante.
Es importante, sí.
Quiero decir que es importante. Y a nuestro personaje de ayer de la tele nutritiva le hubiese venido bien leerse algún libro de vez en cuando, porque hubiese tenido un vocabulario más amplio. Te voy a decir que lo descubrimos aquí en Telemadrid, que ya, por cierto, ya felicitamos porque el próximo 2 de mayo cumple la tele 24 años, Se nos hace mayor Telemadrid.
Empezó con Menur, yo me acuerdo de ese momento.
Sí. Bueno, pues el señor que pusimos ayer se llamaba José Antonio y a él pues se le había caído la casa y entonces le explicaba al reportero de Telemadrid pues que se le había muerto hasta el canario, el pajarito que tenía en una jaula. Pero verás cómo su vocabulario no es muy variado.
Le falta
algo, sí.
Antonio, ¿qué ha pasado aquí
pues
esta mañana?
Mire usted, que resulta que vivimos en esta casa hace dos años, mire usted, estamos empadronados, mire usted, y resulta que han venido esta mañana, mire usted, la policía y de los juzgados, mire usted, como si fuéramos delincuentes, mire usted, no nos han dado una razón, mire usted.
¿Cómo era tu casa antes de que pasara?
Pues mire usted, mi casa por lo menos se podía vivir, mire usted, por lo menos, mire usted, era una casa que se podía vivir, mire usted, teníamos nuestros cacharritos, ¿me entiende? Teníamos nuestras camas, mire usted, teníamos todo colocado honradamente, mire usted. Y ahora mire usted cómo está todo esto, destrozado, mire usted, también tenía ahí un pájaro, mire usted, y del susto se ha muerto. Le ha entrado un infarto
al pobre pájaro.
Te prometo que empecé a contarlas, pero luego ya es que me he perdido.
Son muchas.
Mire usted.
Sí.
Mire usted.
Sí.
Oye, pero qué educado.
Muy educado.
Mire usted.
Muy educado, pero un poco de cara sí tenía, ¿eh? Ya.
Sí. Estaba... Yo creo porque ya es que el reportero se le despistaba. Se intentaba ir por el pasillo y le debía de coger el brazo. Sí.
Mire usted. También tenía ahí un pájaro, mire usted, del susto se ha muerto.
Mire usted.
Sí, el pájaro se ha muerto, tanto mire usted.
Pues nada, que esta tarde más.
Sí, esta tarde más.
Algo del día del libro cae.
Sí. Pero no vamos a estar muy pesados,
No. Vale. Lo justo. Hemos estado nosotros.
Vamos a estar muy pesados.
El libro, ya te lo digo yo.
Oye, hay que leer. Y aunque nada más sea un día en la vida, os tenemos que dar la tabarra con el asunto.
Y además porque a vosotros os han contado, ¿no? Los médicos o los neurólogos, que viene muy bien,
que viene muy bien para el cerebro.
Tener bien amueblado el cerebro.
Para las neuronas, que así las ejercitamos y si no se quedan amodorradas.
Ah, sí, ¿no?
A la Carlos Honorato, adiós.
Chao.
Y usted también tenía ahí un pájaro, mire usted, del susto se ha muerto.
Bueno, pues poquito tiempo nos va quedando ya, pero eso sí, nos queda suficiente para buscar esa canción, ese tema con el que nos despedimos y que tiene que cumplir una premisa que sonó en su día en un formato que es la cinta de cassette. ¿Que nos queréis hacer alguna sugerencia, alguna recomendación? hoy@ondamadrid.es, nuestro correo electrónico, en el asunto ponemos casete y nos decís qué canción queréis escuchar. Pero la que ha elegido hoy Carmen, me hace tan feliz como una perdiz.
Pues claro que sí, porque además hoy te traigo una canción de cuando Albano y Romina Power se llevaban bien.
Sí, cuando eran felices y comían perdices.
Cuando eran felices en su vida privada y en su vida musical. Es un dúo que ya saben ustedes que tuvo gran éxito, que después de casi 30 años de matrimonio se separaron, sobre todo a raíz de los problemas por la desaparición de Nueva Orleans de su hija Ilenia. Bueno, pues Albano, que por cierto, ¿sabes por qué se llama Albano?
Ah, yo no lo sé, ¿por qué?
Pues yo te lo cuento, se llama así porque su padre había combatido en el Regio Ejército de Albania y dijo, bueno, pues al niño Albano.
¿Ah, sí?
Sí. Ah. Ella, Romina Power, sabes que es hija
de Tyrone Power.
De Tyrone Power, ¿sí? Que sabes que en España se le conocía como Tyrone Power.
El Power es verdad también. Pensé que solamente era Tyrone Power, pero Tyrone no, claro.
Power.
Tyrone Power.
Tyrone Power, más conocido en España como Tyrone Power.
Oye, cada cual tiene que hacerlo más asequible a su idioma.
Qué más da, como se diga. Si el caso es que ahí está. Y bueno, pues felicidad. Qué bonito.
Ay, que somos felices. Pues nada, con esta felicidad que nos cantaban Romina y Albano hace ya muchos años, nosotros te os decimos adiós. Mañana estaremos de nuevo aquí en esta sintonía de Onda Madrid a las 10 de la mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Sed felices. La radio que va, de un millón.